Señor Jorge Frías, tenga usted muy buenos días. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes.
Siempre abordamos temas que son de interés general, ¿no? Y en particular, algo muy interesante que tiene que ver con las obras sociales y la relación con los reintegros que debería entregar el gobierno. Jorge, aclárame y contale a la audiencia y en particular a los amigos capitanes que en este momento nos están escuchando, te puedo garantizar, a lo largo de toda la costa argentina a través del EU9. ¿Cómo es esta historia? Porque la obra social en particular de ustedes, Ospesca, no tiene grandes problemas, si se quiere, o reclamos de parte de sus afiliados. ¿Cómo es esto?
En principio debo decir que sí, los tenemos, nada más que nos abocamos a solucionarlos. Vivimos en una conflictividad permanente con la prestación de salud en la Argentina. Todas las obras sociales, incluyendo las privadas, que son de alto costo, porque ahí es donde un poco hay que poner la mirada y la balanza, ¿no? Cuando uno plantea el reclamo en la obra social, y esto lo digo para cualquier trabajador, la obra social sindical, en cuanto a que esta depende solamente de los aportes de sus afiliados, de estos reintegros que vos mencionás, que no son ni más ni menos que reintegro de los propios aportes que se hace a través del trabajo. No es un subsidio, como muchas veces se confunde o algunos creen, que los distintos gobiernos le dan a las obras sociales. Cuando se habla esto de la plata de las obras sociales, la plata de las obras sociales no es más ni menos que lo que aporta el sistema de trabajo y a través de, obviamente, los descuentos de ley. Y esto se utiliza para paliar aquellas intervenciones, cirugías, medicación y tratamientos de alto costo. Este es el fin que tiene. Las obras sociales se sostienen con sindicales, con el 3%, que hoy es aplicado un tope que está en el orden de los 500.000 pesos, lo que significa que cualquier trabajador, más allá de su salario bruto, que más allá del salario bruto final que perciba, no está aportando más de 16.000, casi 17.000 pesos. Eso es todo lo que aporta el trabajador. Y que realmente las obras sociales, sindicales, reitero, se sostienen con el aporte que hace el empleador, que es del orden del 6% y que no tiene tope. De otra manera, las obras sociales no podrían subsistir, las obras sociales sindicales no podrían subsistir. Este, obviamente, aporte que hace el sector empresario lo hace por grandes discusiones en momentos oportunos entre sindicalismo, los gobiernos y el empresariado, ¿no? El empresariado no lo hace por motivos propios, un aporte de ley que en algún momento se discutió y se acordó, y es la manera en la cual los gobiernos, cuando decidieron darle la responsabilidad a los sindicatos de que le brinden la cobertura médica a sus trabajadores, y esto así se acordó, se tenía que darle también la manera de nutrirse económicamente. Si no, no hay posibilidad luego de gestionar. A algunos compañeros, me voy a remitir al padrón social nuestro, pero esto es de orden general, no es que lo hagan expresamente, pero por ahí tienen una idea de que la obra social es un cheque en blanco, donde todo lo que me pasa, la obra social me lo va a solucionar. Y la verdad que no es así. Primero, porque hay dos veces que respetar, está el plan médico obligatorio, que es esto, la misma obligación que cualquier obra social, el prestador de salud tiene, reglada obviamente por el legislativo y la Superintendencia de Salud, que la aplica como autoridad de contralor. Y esto es todo lo que permite que se lleve adelante la gestión administrativa. Si no, si este sistema no se administra como cual si fuera cualquier tipo de empresa, diría que antes seguramente, ¿no? Ahora, con esto te cierro esta pregunta. Ningún presidente de lo social que se considere puede escatimar ni minimizar esfuerzos para dar la respuesta al reclamo de salud de sus afiliados. No. Más allá de cualquier ley, ordenanza, reglamentación o lo que fuere, la prioridad es brindar el servicio.
Bien, aquí hay un caso puntual que es el de Sol, esta niña de Río Gallegos con la condroplasia, que no puede obtener su medicación. ¿Qué se hace en estos casos, Jorge? Yo sé que vos te movés, te preocupás y sacás de donde sea el dinero para cubrir. Sabemos que han invertido mucho dinero en un asociado con un chip para que pueda mejorar su calidad de vida. Bueno, en estos casos, el de Sol, ¿qué es lo que se hace? Porque del Estado no hay respuesta.
Bueno, eso es complejo, justamente porque el caso que estás planteando es del propio Estado. A ver, en este caso, cuando nosotros debemos ir a buscar un reintegro por un tratamiento, una medicación de alto costo, estamos yendo al Estado como controlador, que es la Superintendencia de Salud, que organiza distintos segmentos para generar estos reintegros, como hoy está el denominado SUR, Sistema Único de Reparto, y hay otros que por edad también se hace en el primer reintegro para los mayores de 70 por caso, pero en este caso es el propio Estado, estamos hablando de una, un gobierno provincial que tiene que dar una respuesta, y la verdad, por lo que estoy entendiendo, que un propio Estado recurra a la justicia para tratar de resolver algo, es como contradictorio, ¿no?
Sí,
en el caso, nosotros agotamos, en primera instancia hay que saber que hay medicación de altísimo costo, nosotros tenemos varios casos, no es que no los tenemos, la esclerosis múltiple es una lamentable afectación que incluso se dan los chicos, nosotros tenemos un caso de eso, lo cual hace más difícil cualquier decisión cuando de niños se trata, y son de altísimo costo, estamos hablando de valores en dólares, a $50,000, $80,000, $150,000, y son tratamientos, no es que es una sola compra y nada más. Hay varios casos, hay diferentes tipos. Nosotros tenemos un capitán reconocido que toma una medicación del valor de 1,200,000 pesos todos los meses. Y esto, a una obra social de un padrón chico como la nuestra, obviamente que nos provoca una crisis económica. Pero uno debe agotar la gestión y dar respuesta. Y esto es lo que hacemos. Primero, respondiendo a la ley, si esto es obligatorio no se discute nada. Segundo lugar, se busca, para eso contamos con un directorio, para eso se han conformado los equipos de trabajo y se hacen las consultas correspondientes, se buscan alternativas, opciones, porque a veces también se cae en que un médico prescribe tal cosa y se cierra en eso y no da alternativas, y otros sí, otros dicen, bueno, sí, se puede dar de tal manera el tratamiento progresivo, lo podemos ir ampliando. Bueno, de esto se trata, de gestionar.
Claro.
Tomar contacto, ver cuáles son las alternativas, son medicamentos que por lo general son importados, entonces...
¿Qué tema esto de lo importado, ¿no? Y en particular de los medicamentos? Claramente que ni más ni menos ahí le va la vida a una persona, ¿no?
Que vivimos en cuanto a lo importado, ¿no?
Claro.
Tampoco es
así. Te saco por un instante de este tema, sabemos que Ospesca es una obra social que está sumamente sana, financieramente lo digo, y que ustedes están todo el tiempo detrás de las necesidades de sus afiliados. Pero Capitanes de Pesca, además, cumple otras funciones, como por ejemplo, una función social, como la que se va a realizar creo que el próximo lunes, corregime si me equivoco, donde Joane Taranto va a estar presentando su libro, Gran Capitán, Joane.
Sí, un hombre reconocido. Primero, déjame decir que la administración está ordenada, pero que no nos sobra nada tampoco,
sí,
porque
claro,
obviamente es una de mis premisas como responsable de ella, no hacer del obra social una fuente de negocio. Los ingresos los reinvierto en salud. Vivimos, si quiere, administrativamente muy justos, pero esto es consecuencia de que cubrimos todo lo que está a nuestro alcance a la necesidad de los afiliados. Con las obstrucciones, las dificultades, los contratiempos que se pueden suscitar, que no siempre dependen de nosotros, Eduardo. Hay cosas que dependen de las farmacias, de las droguerías, de los sanatorios, de los propios médicos. Obvio que algunos errores también cometemos que nos esforzamos por corregirlo. Pero hay que entender que esto es un mundo grande y delicado, el estar al frente de una salud. Esta es una obra social pura, nosotros no hacemos ningún tipo de manejo de la obra social más que este, de prestar salud. Otros mis hermanos han coincidido con algunas prestadoras privadas para hacer cosas conjuntas, mixtas, desregulando, no es nuestra política. Nosotros entendemos que estas son las herramientas que tenemos y con esto tenemos que seguir adelante y cumplir, bueno, lo estamos haciendo, así que no es fácil, pero lo hacemos.
Bien, esto quedó más que claro. Te vuelvo atrás. Con lo que te había preguntado sobre lo de Joane, contame, ¿qué va a pasar?
La verdad que es algo emotivo. Nosotros, a partir de que Juan o Joane, como se lo conoce en el ambiente, Taranto, un hombre de oficio de toda la vida, un italiano que muy de bebé, creo, alrededor del año, vino de Argentina y tiene todo su bagaje histórico por su familia, pescadora también en Italia, creo que Marbella, por esa zona. se le ocurrió a través de sus años, como muchos, yo estoy seguro, y yo he traccionado esto en los compañeros, que todos tienen algún tipo de artista dentro de sí, solamente que no se animan a expresarlo, y bueno, Juan cuenta que a través de sus años, más allá de lo que implica ser el campeón de arte, llevar adelante esta actividad, se ha dado los tiempos para ir escribiendo algunas líneas, como él mismo lo cuenta, algunos papeles, cosas que se sienten producto del desarraigo, ¿no? Nosotros tenemos una actividad intensa cuando estamos en el medio del mar, pero en aquellos momentos de sosiego, que generalmente son por cuestiones del clima, que nos dan espacios y nos ponemos reflexivos, y muchos empiezan a desarrollar ese intelecto interno y escriben cosas, o pintan, o tallan, hay de todo un poco, pero todavía lo expresan. Juan lo ha hecho, ha voltado todos los papeles, como él dice, que ha escrito a través de la vida, y tratando de expresar y exhibir su sentimiento, ¿no? Sin lugar a dudas.
Sin dudas.
Y lo concluyó en un libro, Silencio del Alma, y esto es lo que él lo ha presentado en un hotel de la ciudad. Y a partir de ahí le ofrecimos que en el salón auditorio que tenemos dentro de la sede central, acá en la calle Juan B. Justo, el salón auditorio Arturo Abascal, capitán Arturo Abascal, ha sido nominado, está a su disposición. Y le gustó la idea y yo lo convoqué a los efectos de que, por la capacidad que tiene el auditorio, hagamos una convocatoria y que él tenga la posibilidad de expresarle esto a sus propios compañeros, quizás con el fin de motivarlos. Aquellos que algo tengan o todavía están a tiempo de expresarlo, lo hagan, ¿no? Así que se va a dar este escenario con algunos invitados particulares, algunos empresarios importantes. La capacidad del auditorio es limitada, alrededor de 80 personas, para ser lo más cómodo posible. Pero bueno, si es necesario, se repetirá.
Bien, Jorge.
Y esperemos que salga bien.
Jorge, Mar del Plata acaba de cumplir sus jóvenes 149 años. Yo sé que vos sos un tipo comprometido con lo que tiene que ver con lo social y con la vida comunitaria de una ciudad como nuestra querida Mar del Plata. ¿Cómo la ves a Mar del Plata hoy?
Desordenada. Literalmente desordenada, con posibilidad de que esto no fuera. Lo veo así de siempre, año tras año. La improvisación hace que ante cada nuevo candidato o cada nuevo gobernante se traten de corregir algunas cosas que tristemente comprometen antes de los tiempos de candidato, digamos, ¿no? Y después, con los fines de tratar de cumplir algo de lo que prometieron, las cosas no terminan siendo prolijas.
Yo te desafío a un ping-pong. Jorge Frías, vamos a pensar que asume el 30 de diciembre del 2027 la intendencia de Mar del Plata. Pero que estamos en hoy, ¿no? La realidad es que es hoy, 11 de febrero del 2023. ¿Cuáles serían tus primeras medidas para empezar a ordenar una ciudad?
Mira, creo que asumiendo este juego de ping-pong con absoluta responsabilidad, yo después de haber nadado 20 años, sin tener la menor idea de lo que es gestionar tanto un sindicato como una obra social, mucho menos todavía, con lo complejo que es esto, sensible, creo que lo primero que hay que hacer es improvisar. Me está dando el tiempo como para que no improvise. Así que no se puede gestionar si no se conforma equipos técnicos realmente que estén comprometidos, no que asuman un cargo porque y por ahí me sale algo, que esto lo escuchamos en lo cotidiano. En lo cotidiano se escucha esto de que acceder a un cargo para salvarse. No, es algo que yo no lo permitiría como primer condición. Quienes integren equipos tienen que asumir la responsabilidad social, la primera. Después vemos si las propuestas se logran, porque todo va a depender, sin duda a la duda, del financiamiento con el que se cuenta. Hoy te escuchaba temprano este juego casi perverso, ¿no? De jugar con la población de la ciudad por una cuestión de fondo, si es que esto es así. No estoy diciendo que así lo sea. Pero detrás de todos esos juegos políticos están los ciudadanos. Y esto en particular no permitiría que quien integre los equipos de trabajo no tengan esa convicción como primera cuestión. Y después, el segundo paso,
sin preguntar
mucho más, es escuchar al ciudadano, escuchar los problemas diarios. Eduardo, muchas veces se escucha que nos hacen soñar con grandes proyectos cuando el ciudadano sale a la vereda de su casa y el problema que tiene todos los días es chiquito. no está queriendo viajar al espacio, quiere que le solucionen un problema que lo tienen en la vereda.
Sí, sí, que ande la luz de la vía pública, el alumbrado público.
Claro, claro. Mientras soñamos proyectos de envergadura, hay que atender las cuestiones chiquitas también. Esto es importante, el día a día.
Ahora yo me pregunto, ¿no? Y esto se lo voy a preguntar a Guillermo Montenegro. Es muy difícil hacer un censo de manera local, digo, con las universidades, con voluntarios, a ver si realmente, yo te digo la verdad, en un punto creo que nos toman de estúpidos a los marplatenses. Siempre hemos sido manipulados por los gobiernos provinciales, nacionales. Mar del Plata es el gran escenario para los grandes lanzamientos de los grandes discursos que después nunca se cumplen, pero siempre es el escenario para eso, y siempre estamos relegados o abusan de la Mar del Plata que construimos a lo largo todo el año. Me preocuparía mucho y pondría a hacer un censo local, a ver en cuánto coincidimos o no con el INDEC.
Comparto tu idea, y para eso contamos con institutos importantes como la Universidad Tecnológica Nacional y otras universidades de la ciudad, y con jóvenes ávidos de generar cambios, porque creo que esto es un factor importante, la juventud fundamental. La juventud no es, como se dice en líneas generales, que está pensando en eso, no de todos los sectores, si bien eso es una triste realidad.
¿Sí?
No todo es así, hay muchos jóvenes que están ávidos de poner el hombro y ponerse a trabajar porque se sienten inquietos, pero ¿qué pasa? La franja etaria, que ya superó la mitad de la vida, y que ya hace mucho tiempo que está sentado en el mismo lugar y ya por demás calentando asiento, como se dice, obstaculiza esta posibilidad de poner en gestión a esta juventud y ponerla a trabajar. Y yo creo que si no la veo en corto tiempo, podríamos saber cuánto realmente somos en Mar del Plata.
Yo creo que definitivamente es la única posibilidad de saber la verdad, Jorge. No veo otra salida, porque ya en el censo del 2010, donde también atravesábamos una problemática social seria, dicen las malas lenguas que se achicó el número de gente fija en la ciudad para achicar el porcentaje de desocupación. No sé a quién beneficiaba en ese momento. Vos te acordarás que estaban los radicales K, en ese momento gobernaba Daniel Katz la ciudad. Pero siempre estamos en la disyuntiva de algo que, si queremos crecer como ciudad, primero tenemos que saber cuántos somos para que crezca una ciudad organizada, y no una ciudad donde todavía muchos barrios de los 100 que tiene Mar del Plata no tienen cloacas, no tienen agua corriente, no tienen red de gas natural. Ha crecido de una manera la ciudad bastante desorganizada.
Mira, a mí me criaron con la premisa de que pobre pero limpio, roto pero limpio, y con la premisa que sin orden no hay crecimiento. Esa es la base de todo. No se puede crecer en la improvisación y el desorden.
Seguro, sin dudas. Jorge, como siempre, es un placer charlar contigo.